Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Pues llegó el momento más importante de la noche, que es la exposición de la palabra de Dios. Hay un versículo que leyó el hermano Oscar que dice: la exposición de tu palabra alumbra a los simples. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y así explicamos la palabra de Dios, va a dar luz a los que quieren recibir la palabra. Por eso usa la palabra simple, que quiere decir que no vamos a complicar lo que Dios hace sencillo. Amén. Lo que Dios hace es algo muy simple, algo fácil de entender. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en este momento. Vamos a exponer la palabra de Dios y vamos a dejar que Él nos alumbre en el entendimiento, que nos guíe, que nos da vida juntamente con esa palabra. Amén. Bueno, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Aquí estamos en el tercer mensaje en esta serie. No voy a tomar mucho tiempo para una introducción, porque los que están aquí ya han sabido algo de este texto, lo que está pasando, cómo se fundó esta iglesia. Pero lo que deben entender es esto: una de las cosas que menos nos gusta es malgastar tiempo. No sé si ustedes son igual, pero una de las cosas que menos me gusta es malgastar tiempo. Pueden preguntar a mi esposa. A veces cuando estamos juntos y no hay nada que hacer, me encanta malgastar tiempo, porque no es malgastar, es invertir tiempo con ella. Pero cuando yo estoy formando cola, después de 5 minutos, otro paso, después de 5 minutos, otro paso, y ahí estoy por una hora. ¿Saben qué? No es el tiempo más gozoso de mi vida. ¿Por qué? Me siento que estoy malgastando tiempo. No sé si se han encontrado así. Cuando estamos en el trancón todos los días, yo salgo de Diamante, donde vivo, vengo aquí en el bus, y ahí en el bus pasó esta mañana, no sé por qué, porque ayer era otro mundo y hoy estaba totalmente llena la estación. Y ayer, bueno, yo subí al bus, casi tuve un asiento, no lo tuve, pero bueno, estaba parado y no tenía nada tocándome, gracias a Dios. Pero hoy era otra historia. Esperé al cuarto bus de los buses que yo quería tomar, y cuando me subí, me seguían empujando y empujando y empujando. Y luego, ¿qué hicimos? Fuimos, arrancamos, llegamos ahí y había un accidente. Gracias a Dios. Gloria sea el Señor. Bueno, ahí estábamos esperando y esperando y esperando. Había un choque de un carro que se metió en el carril de Metrolínea. Si fue usted, bueno, perdóneme, pero pensé algunos malos pensamientos. No, mentira. Pero ¿qué pasó? Yo vi que la gente que ya está acostumbrada a abordar bus así, la gente comenzó a ansiarse. ¿Por qué? Todo el mundo comenzó a decir: no, es que yo tengo una cita, no puedo estar aquí esperando. Y luego había una cola grande de buses de Metrolínea que normalmente van volando por ahí. Y bueno, es que estaban atrapados todos. ¿Y qué pasó? Vimos algo que está en la naturaleza humana, que no nos gusta malgastar tiempo. Amén. Bueno, la iglesia de los Filipenses, la iglesia que estableció Pablo, después de varios años, después de por ahí 10, 11 hasta 12 años, ellos se enteran nuevamente que Pablo está nuevamente encarcelado. Pablo está ahí en la cárcel y ahí están pensando: no es que el hermano Pablo está malgastando tiempo ahí. Está en la cárcel y podría estar ahora mismo predicando en otras provincias, predicando en otras ciudades, podría estar estableciendo otras iglesias como la nuestra, podría estar entrenando a otros pastores y líderes, y podría estar haciendo la obra del ministerio, pero ahora está atrapado en una cárcel indebidamente, pues no merece estar ahí y está malgastando el tiempo. Es la actitud de ellos. Podemos ver en el contexto del libro de Filipenses que ellos enviaron un mensajero, hablaremos de él en otro día, Epafrodito, y él en, fue enviado por la iglesia para consolar al apóstol Pablo, para llevarle una ofrenda de amor, y también me imagino unas cartas. Es que yo recibí unas cartas y recibimos de vez en cuando de amigos, de familiares en los Estados Unidos diciendo: estamos orando por ti todos los días y tenemos tu foto en nuestra nevera, y todos los días cuando estamos comiendo o estamos frecuentando la nevera a medianoche, oramos por ti. Y uy, qué consuelo, ¿no? Eso nos ayuda y nos anima, y eso es lo que hicieron a Pablo, diciendo: aquí está una ofrenda de amor, aquí están unos zapatos, un nuevo pantaloncito para ti, para que te pongas ahí en la cárcel, y aquí está una comida, una ropa, una ofrenda, y aquí están palabras de consolación. Y dentro de eso, me imagino, por ver la respuesta de Pablo, me imagino que estaban diciendo: lamentamos que estás malgastando tanto tiempo en la cárcel, atrapado y no pudiendo hacer el ministerio, la obra del ministerio. Pero bueno, algo que veremos aquí: Pablo, desde una prisión en Roma, encandado a una guardia romana élite, esperando su muerte por decapitación, escribe esto. Vamos a mirar el texto. Filipenses 1, 12 hasta el 18. Quiero que sepáis, pues ya después de la introducción, yo soy Pablo, soy siervo, con Timoteo también siervo a los santos, y pues eso estoy orando por ustedes. Ya cuando estamos llegando a la carne de la carta de Pablo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? El progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Miren el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es ¿qué? Anunciado. ¿Cristo es qué? Anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren esa actitud que tiene Pablo. Por todo y en todo vemos que él tenía esa actitud y una perspectiva que bien debemos aprender nosotros. Amén. Debemos y tenemos que aprender aquí una actitud que dice el título del mensaje: cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Quiero que Dios, el Hijo de Dios, que Cristo sea magnificado, glorificado y anunciado. Cueste lo que cueste, me gozaré en servir a mi Cristo. Amén. Ya estamos en el contexto. Bueno, ¿quién quiere ver algo más de lo que él aprendió y lo que él está comunicando a la iglesia? Yo sí, esto me ayudó mucho a mí y me sigue ayudando todos los días. Vamos a ver número uno. Veamos todo a través de una lente evangelística. Debemos ver a todo a través de una lente evangelística. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir una lente evangelística? ¿Alguien sabe? Que en todas situaciones es como mirar a todo a través de eso. Todo parece un poquito más oscuro, ¿sí? Pero estamos viendo algo con la posibilidad de lo que Dios puede estar haciendo en cada situación. Por eso dijo aquí: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Una pregunta: ¿qué le ha sucedido a Pablo hasta este momento? ¿Cuáles cosas le han sucedido? Vamos a mirar un pasaje que él escribió a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11, 23 hasta el 28. Dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo dice, yo me gozo en esto. ¿Cómo así? Pablo, ¿no estás escuchándote a ti mismo? Dice él, no, quiero que sepan ustedes que las cosas que me han sucedido, más bien han sucedido para el progreso del evangelio. Pues todo eso hasta me causa gozo. ¿Cómo así, señor Pablo? ¿No te estás escuchando? Bueno, y nosotros nos quejamos con la cosa más mínima, ¿no? Ay, es que cuando fui al restaurante me dieron una porción más pequeña de carne de lo que pedí. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira lo que sufrió el apóstol Pablo, con gozo. Ay, es que tuve un problema y esto me pasó, el otro me pasó. Alguien me llamó gordo. Ay, miren lo que le hicieron a él. En peligros, en ataques, le azotaron tantas veces, le apedrearon tantas veces. Una vez, bueno, para mí una vez es suficiente. Y él sobrevivió. Y cuando vamos al libro de Hechos y miramos todas estas veces que él estaba refiriendo, aquí tenemos en pocos versículos un resumen de lo que está sufriendo. ¿Y saben qué? Él dice, estoy pasando por todo eso. Y luego vemos en el contexto de los filipenses, casi al final de su vida, me gozo en eso. Quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido tiene un propósito. ¿Por qué? Estaba mirando toda esa situación con una lente evangelística. Nosotros cuando miramos lo que está pasando en nuestra vida, ¿cómo vemos el asunto? ¿Cómo vemos la situación? ¿Qué pensamos? ¿Qué actitud tenemos? Es fácil dejar que algo muy mínimo arruine todo. ¿No es cierto? Especialmente cuando no estamos viendo el cuadro completo. Yo pienso en la iglesia, muchas veces alguien está en una buena iglesia, muy buena iglesia. Yo lo he visto desde mi niñez, estando en una buena iglesia, la gente está participando y sirviendo en todo, y luego no están contentos con algo que alguien le dijo una vez acerca de los zapatos, que esos zapatos no van bien con esa corbata, qué pena. Y bueno, se van de la iglesia. Y eso es cierto, eso ha pasado. O alguien tiene una idea falsa de lo que está pasando, o están en una buena iglesia. No estoy hablando de que si alguien está en una iglesia que está enseñando mala doctrina, pero muchas veces a la gente, los hermanos, los que profesan ser cristianos y conocer a Cristo, ya con la cosa más mínima se ofenden y se van. No debe ser así, hermanos. No debe ser así. Con una cosa muy mínima no están viendo el cuadro completo y se van. Oye, eso pasa en la escuela, en el trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, qué buen trabajo tengo? No puedo esperar hasta llegar ahí y servir todo el día haciendo lo que hago todo el día y estar cansado, pero es un buen cansado para poder ganar mis pesitos, mis lucas para poder pagar las facturas y poder dar comida a la familia y poder poner recargo, ay, ¿cómo dicen eso? Para poder servir y glorificar a mi Dios. Yo no puedo esperar hasta... No, es que ¿qué hace la gente? Ay, es lunes. No quiero salir de la cama. Tengo que trabajar. Tengo que pasar todo el día haciendo algo que realmente no me gusta tanto. Y vemos siempre el lado negativo de eso, ¿no? Debemos ver el lado positivo. Gracias a Dios por un trabajo. Gracias a Dios por una situación en que estamos alrededor de otras personas y podemos ser una luz, alumbrar una luz, y podemos testificarles, podemos compartirles lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos compartirles algo de esperanza que nosotros tenemos. Podemos gozarnos a pesar de que tengamos un compañero que nos trata mal, alguien que nos hable mal, un mal patrón, una mala jefe, jefa. ¿Cómo dicen eso? Dicen jefa. Bueno, tenemos todo lo malo y siempre vemos lo malo. No, debemos ver lo bueno. Dejamos muchas veces que algo muy pequeño arruine todo. Debemos ver. Esto pasa en la familia también. Uy, hermanos, hermanas, ¿cuántas veces dejamos que una cosa muy mínima llegue a ser como un virus en la relación, ¿no? Con amigos, especialmente entre una pareja, algo muy mínimo. Llegaste 5 minutos tarde, ya no hay cena para ti. Esto y lo otro. No recogiste tu camisa, la echaste en el piso y ya no te voy a hablar por una semana. Me miraste así, no. Es que la gente deja que la cosa más mínima llegue a ser lo que va a arruinar a todo. A todo. Debemos ver a todo a través de una lente evangelística. Amén. Hermanos, vamos a recordar que Dios nunca dijo que la vida cristiana sería fácil. Muchos llegan a la fe cristiana y dicen, no, es que me prometieron que si me acerqué a Cristo, Él me iba a sanar físicamente, me iba a llenar los bolsillos, mucho, mucho, pero mucho, iba a ser rico, y cuando me acerque a Cristo, que nunca tendría ningún otro problema y Dios me va a arreglar todo. Y es más, esa es la verdad, que algunos escuchen eso, pero no la verdad bíblica. Amén. Algunos llegan a los pies de Cristo, llegan a la cruz, llegan al Evangelio, no pensando tanto en su pecado, no pensando tanto en su culpabilidad ante Dios, sino que quieren mejorar su vida. Y cuando llegan los problemas, llegan los obstáculos, llega la prueba, ¿qué pasa? Ellos se desaniman y ellos dicen, ay, pero Señor, tú me dijiste que todo me iba a ir bien. Me dijiste, Señor, que nunca sufriría necesidad. ¿Viste la lista de lo que pasó con Pablo? Varias veces dice, sufría hambre. Estaba en ayunos involuntarios. Yo tenía que sufrir mucho, pero me gozaba. Me gozo en poder sufrir eso. ¿Por qué? Porque estaba viendo a todo con una lente evangelística. Nos dijo Cristo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dicen Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué? ¿Es qué? Ayúdenme un poquito, aquí estamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, el camino de acá para la eternidad no será un camino siempre de flores. Es por tribulación. A veces no será fácil, pero la meta no es tener una buena vida acá. La meta es pasar la eternidad con Dios y que Él nos redime de toda la iniquidad, que nos rescate de toda la maldad, que nos salve de nuestros pecados. Y Él mismo cargó sobre sí la condenación y la ira que merecíamos nosotros. Y no estamos enfocados en mejorar la vida acá. Dice, no, hay que pasar por una vida de tribulación, pero estamos enfocados allá. Estamos queriendo, anhelando estar con Él. Dice en 1 Tesalonicenses 3:4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Otra iglesia en la misma región de los filipenses, en la misma región de Macedonia, los tesalonicenses, él decía a ellos, casi el mismo tiempo que fue a Filipos, vamos a padecer tribulación, para que sepan, eso es algo normal, no deben preocuparse, más bien deben enfocarse en Él, viendo a todo, a cada situación, con una lente evangelística. Hermanos, debemos y podemos tener gozo en medio de todo, a menos que el Evangelio se avance. Debemos pensar así. ¿Pudo Él compartir ese Evangelio con un grupo más, con el grupo más élite de soldados, un grupo muy especial. Pablo dice en el texto que ya leímos, yo pude hablar con todo el palacio, todos los soldados. Dice, mis prisiones se han hecho patentes de Cristo en todo el pretorio. ¿El pretorio qué es? ¿Qué era en ese tiempo? Era un grupo muy, muy especial de entre los soldados romanos. Habían solamente unos pocos, recibían el salario, el sueldo más alto, recibían el entrenamiento más enfocado y duro, y servían ¿cómo dicen? Solo 6 horas a la vez, no eran 8 ni 12, 6 horas. ¿Cómo dicen eso? Tiempos. Casi medio tiempo. Ellos eran los mismos que guardaban al emperador, a César. Los mismos que estaban a su lado protegiéndoles, los fuertes, los especiales. Y saben que Pablo estaba en un lugar muy especial, siempre encadenado con uno de ellos. En una casa. No estaba en este tiempo que está escribiendo esto, no estaba en la cárcel fea, muy abajo, sino estaba en una casa, no pudo salir ni hacer nada. Y él pudo recibir visitas, pero saben que siempre, en 24 horas al día, estaba encadenado en cadenas, al lado de uno de estos soldados que siempre estaban rotando cada 6 horas. Bueno, yo no creo que alcanzó a estar con todos los 6,000. Dicen que eran más o menos 6,000 en todo el mundo. Y él cada 6 horas tiene un nuevo. Y dice, hola, mi nombre es Pablo, ¿usted cómo se llama? Bueno, y la persona, el tipo, a lo mejor estaba pensando, este hombre no parece muy, muy feo ni muy fuerte. Históricamente Pablo era un hombre de estatura muy, muy baja y parecía muy débil, hasta algo de feo. Pero no parecía un hombre muy fuerte, un matador, un asesino de mucha gente, no. Y ellos a lo mejor están diciendo, pero señor Pablo, qué pena la pregunta, pero ¿por qué usted está aquí? Quisiera saber, porque estamos aquí en cadenas. Bueno, déjeme contarle la historia. Yo fui una persona muy religiosa. ¿Usted ha escuchado a los judíos? Uy, sí, claro, están por todo el reinado. Ay, sí, yo era uno de los líderes de los judíos. Yo pertenecía al grupo de los fariseos, linaje escogido, y pues yo era el mejor de los mejores entre ellos, y tenía un celo muy grande para mi religión. Y es más, había un grupo de seguidores de un tal Jesucristo que murió en una cruz. ¿Ha escuchado de él? Sí, claro, pues algunos dicen que fue crucificado y que no sé qué más, pero bueno. Y bueno, había un grupo de seguidores de él, se llamaban los cristianos o los seguidores del camino. Y bueno, era mi trabajo ir y buscarlos y matarlos, o encarcelarlos por lo menos, a hombres, a mujeres, a niños, porque estaban causando una conmoción grande, estaban arruinando nuestros planes como los fariseos o como los judíos. Y, sí. Bueno, un día, usted no va a creer, estaba en camino a Damasco para ir y buscar a más cristianos. Yo tenía cartas de Sanedrín y pues tenía la autoridad para ir y buscar y matar a estas personas, estos rebeldes contra nuestra religión. Y pues yo iba en camino y casi llegaba a Damasco, y de repente, ¡pum!, había una luz del cielo y todo el mundo que estaba conmigo caímos de nuestros carritos BMW y Ferrari. Y estábamos en el suelo, y luego miré para arriba, había una luz muy brillante, y una voz me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y sabes quién era? Era Jesús. Y me decía que yo estaba persiguiéndole a él por perseguir a la iglesia. Y pues luego yo entendí que él sí era quien dijo que era, y yo le recibí. Y sabes que él cambió mi vida totalmente, y ahora yo predico a él porque yo sé que es verdad. Yo no tengo ni un gramo de duda en mi mente. Yo sé que él salva, y él es el único. Y él comenzó a decirle el evangelio, y ¿saben qué? Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, iban llegando a él. Y dice que todo el mundo sabe mi historia, mi testimonio, y hay muchos que han creído. Dicen que no yo quiero que sepan esto, no estoy malgastando tiempo aquí en la cárcel. Amén. No estoy malgastando tiempo aquí en la cárcel. Dijo que en todo el pretorio, ellos todos han escuchado, ni sabía la mitad. Pablo estaba ahí atrapado, no pudo salir ni nada. Pero Dios estaba usando lo más difícil que llegó a Pablo para su gloria. Amén. Y para avanzar la causa de Cristo. Hechos 20, 24 dice así, un texto que sería muy bueno memorizar y especialmente aplicar a la vida. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo dice, yo tengo una sola meta y es anunciar a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Mi vida no la estimo preciosa. Lo que es precioso es el Evangelio. Yo voy a vivir para Él. Y dijo a la iglesia, ustedes no están entendiendo. Lo que me ha sucedido es para bien. Dios lo ha usado para su gloria. ¿Qué cosa o qué evento sería necesario para que dejes de tener gozo en tu vida? Les pregunto, ¿qué cosa no sería necesario, no, necesaria para dejar de servir a Dios o para dejar de tener gozo en servir a Dios? Yo creo que muchas veces nos llega algo difícil y decimos, ay Señor, ay de mí, ¿por qué? Debemos mirarlo y decir, Señor, yo no entiendo esto, pero yo sé que puedes usar esto también para tu gloria y para el avance de tu reino. Señor, usa eso, abre mis ojos. ¿Será que Dios está obrando en tu vida? ¿Será que Dios permitió que llegues a este punto en que estás ahora para enseñarte algo o para usarte en la vida de otra persona? ¿Será que has perdido el gozo de tu salvación y el gozo del poder de poder ser parte de algo mucho más grande que ti mismo? Hay una ilustración que pensamos todos. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de José en Egipto. No voy a repetir toda la historia, pero básicamente era el favorito de su papá, tenía muchos hermanos, ellos le vendieron esclavitud, él se fue a Egipto, muy lejos de ellos, dijeron los niños, los hermanos de él al papá, él está muerto, qué pena, aquí está la túnica que le diste, está cubierta en sangre, era sangre de animal, que ellos encubrían todo. Llegó a Egipto. Y para hacer una historia corta, pasó por mucho, pero llegó a ser el hombre que más ayudaba a Faraón, que en ese tiempo era el hombre más poderoso en todo el mundo, como el brazo derecho del hombre más poderoso en todo el mundo. Y él tenía cargo, tenía el anillo y la autoridad de Faraón para hacer muchas decisiones, más que Faraón mismo. Y él lideraba en todo eso y llegaron años de sequía. Pero antes de eso sabía que iban a llegar años de abundancia y dijo a Faraón, debemos guardar comida, debemos guardar todo por esos 7 años de abundancia para que en los 7 años que vienen después de sequía tengamos para comer y no muramos todos. Y entonces él pudo hacer eso, eventualmente llegan los hermanos ante él porque necesitaban comida, no había comida en toda la tierra. En ese tiempo la plata no valía nada, si uno no pudo comer no valía nada tener una platica, 1,000,000 pesos, 1,000,000,000 pesos, 2,000,000,000 pesos, no valía nada, sino como cuando uno tenía algo de comer, eso era lo que valía. Entonces todo el mundo llegaba ante José, eventualmente se dieron cuenta, ah, él es José, tenían miedo, pero el papá de ellos estaba vivo, invitó al papá, ellos vivieron ahí todos juntos por muchos años más, y ¿saben qué pasó? Un día murió el papá de esos muchachos y de José. Y ellos le llegaron a José diciendo, ay, hermano, sabemos que tal vez no nos mataste antes porque tenías temor de lo que nuestro papá diría, pero ahora que está muerto, ten misericordia de nosotros. Miren cómo respondió él. Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. No lo negó, no lo cambió, pensasteis mal. Mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay que pensar así, hermanos. Cuando el mundo nos piensa mal, nos hace mal, debemos entender que Dios lo puede encaminar para bien. Dios lo puede usar para su gloria. Dios puede usar eso para ayudar a otros. Puedes tener gozo, hermanos, puedes tener gozo cuando entiendes que eres parte de algo mucho más grande que ti mismo. Número dos, y esto, este punto alargué mucho, pero los otros dos que vamos a mirar no vamos a demorar mucho, amén. Iba a decir les prometo, pero vamos a ver. Bueno, número dos, no solo debemos ver a todo por una lente evangelística, sino número dos, pensemos más allá de nosotros mismos, amén. Parece algo igual, algo parecido, pero no solamente podemos anunciar el evangelio a través de cualquier situación, sino que debemos pensar más allá de nosotros mismos. Debemos pensar que tal vez Dios nos lleva hacia una parte para que podamos ser visibles ante muchas personas y así animar a muchas otras personas. Pablo se gozaba que otros corrieron con la antorcha. Él dice, no, yo estoy aquí en la prisión, en la cárcel, yo no puedo salir, pero no estoy malgastando tiempo, sigo anunciando el evangelio, toda la casa sabe del evangelio, sabe de mi testimonio, pero no solo eso, muchos hermanos se han animado, muchos hermanos han encontrado de nuevo, por solamente escuchar de mí de nuevo, y ellos ahora están corriendo con el evangelio alrededor de todo el mundo, hacia el peligro, hacia la maldad, hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque escucharon mi testimonio. Entonces, por eso, hermanos, no se preocupen. Yo me gozo porque el Señor me trajo hasta acá. Yo tengo gozo porque yo sé que el Señor me está usando, no solo para anunciar la salvación, sino para alimentar y aumentar el ánimo de muchos hermanos. Hermanos vieron su aflicción y gozo en medio de la aflicción y dijeron, vieron su aflicción y el gozo que tenía en medio de la aflicción y dijeron, si Pablo lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Quiero decirles, el coraje contagia. Simplemente eso. El coraje contagia. Es algo que nosotros, si nos atrevamos a tener, a demostrar coraje de nuevo, otros también podrán tener eso, pero también contagia el miedo. Son dos cosas, son como cosas opuestas, ¿no es cierto? Pero las dos cosas contagian. Otros siempre estarán afectados por tus acciones, o por bien o por mal. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo? O de nuevo, las dos cosas opuestas, solo porque otro amigo, otro familiar lo tenía. Yo me acuerdo de mis hijas, a veces una se pone nerviosa y la otra también. Ni siquiera sabe por qué. Porque Anabel ve a Mira, la hermana mayor, que ella tiene miedo. Entonces, Anabel, ¿qué pasa? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, también tiene miedo. Amira quiere hacer algo y tiene coraje para hacer algo. ¿Y Anabel qué hace? Ahí en pos. Lo hace. Con de nuevo, con coraje, con ceguera, no sé. Ella lo hace. ¿Por qué? Porque la acción de su hermana mayor la anima a hacer algo que normalmente no hubiera hecho sola. Amén. Así es con nuestra vida también. Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo grande para Dios, ¿sabe qué va a pasar? Otras personas alrededor nuestro van a decir también, ¿será que Dios me puede usar a mí también? Está usando a mi hermano Félix, ¿será que Dios me puede usar a mí? Está usando a mi hermano Eduardo, ¿será que yo puedo hacer eso también? Oye, a mi hermana Patricia, mi hermana Kate, mi hermana Alejandra, están haciendo cosas grandes para Dios. Están hablando con familiares que no conocen el evangelio y ellas dicen que tienen algo de miedo, pero saben que Dios va a obrar en las vidas de otros. ¿Y será que yo también puedo compartir mi fe? Sí. Nuestras acciones tienen influencia. Las personas a tu alrededor siempre te van a afectar más que tú sabes. Hay varios textos que vamos a mirar aquí rápidamente. Dicen en Proverbios 22, 24 hasta 25. No te entremetas con el ¿qué? El iracundo. Ni te acompañes con el hombre ¿de qué? De enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dicen Proverbios 13, 20. Algo comparativo aquí. El que anda con ¿quiénes? Sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, es de gran importancia ponernos alrededor o en medio de personas que nos van a influir para bien, amén, que nos van a influir para temer más a Dios y servirle más a Dios y gozarnos más en Dios. Porque cuando siempre estamos alrededor de gente negativa, ¿qué nos pasa? Llega la negativa, eso, llega esa actitud que dice, no, una actitud ya vamos a terminar. Eso contagia, hermanos. Debemos ponernos alrededor de personas que nos van a animar, nos van a ayudar. Por eso es tan importante una iglesia. Dice en Hebreos 10, no vamos a leerlo, pero dice, deben congregarse más y más y más y más. ¿Por qué? Tienen acceso a Dios directamente. No tienes que tener a un pastor para orar a Dios. No es necesario tener un sacerdote, ni un cura, ni un pastor, ni un apóstol, ni un profeta, ni nadie para hablar con Dios, porque puedes entrar, el velo está partido, tienes acceso, pero no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque necesitan los unos a los otros para estimularse a las buenas obras, para estimularse al amor, para decir, hermano Oscar, vamos a ir y testificar, vamos a repartir invitaciones a la iglesia, vamos a ir al parque para compartir nuestra fe. Hermano, yo estaba hablando con un familiar hace días y no cree en el evangelio, hasta dice que la Biblia es un libro de cuentos y de fantasías, y no cree en nada de eso, no cree en Dios, pero yo le estaba hablando y yo te pido que ores por él. Y él, yo creo que estaba escuchándome y no aceptó el evangelio, pero tal vez está dando más caso, y te pido que ores por él. ¿Sabes qué? Haciendo eso, no solamente es algo eficaz por orar por él, pero también da más de nuevo a la otra persona decir, bueno, yo también tengo familiares inconversos, yo también podría testificarles. Amén. ¿Quién te está influenciando? ¿Es una buena influencia? ¿Es una mala influencia? ¿Y a quién estás influenciando? ¿Eres una buena influencia o mala influencia? Puedes tener gozo, hermano, cuando entiendes que tus hechos y tus palabras pueden y van a animar a otra persona a seguir adelante hacia Cristo. Amén. Y la última parte, el último punto, número 3, gocémonos en la obra de Dios. Es interesante mirar la actitud de Pablo aquí. Dice en el Filipenses 1, 16 hasta el 18, los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención. ¿Cómo así? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En otras palabras, ya estoy sufriendo mucho, ya he pasado por muchas pruebas, pero hay algunos que quieren amontar más, quieren añadir aflicciones a lo que he pasado. ¿Y cómo responde? Dice, hay otros que lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. No voy a dejar que otros tengan la victoria sobre mí porque quieren desanimarme, quieren añadir a mi aflicción diciendo, no, Pablo está en la cárcel, no porque está predicando el evangelio, sino que él cometió un delito ante la ley romana y por eso está en Roma en la cárcel. ¿No sabías eso? Pues dile a ella que no está ahí por predicar a Cristo, está ahí por su propio pecado, está ahí porque él merece estar ahí. O sabes que él tiene novias en todas las ciudades, por eso viaja mucho. O sabes que Pablo y ellos estaban haciendo el famoso chisme, ¿no? Eso pasa en todo lugar. Y Pablo dice, que lo hagan, yo voy a seguirle fiel a mi Señor. Algunos están predicando también pensando, bueno, ya Pablo, vemos cuánto reconocimiento él ganó por todo el mundo. Ya en todo el mundo cristiano ellos lo reconocen como un líder, entonces yo también voy a ser un líder. Voy a ser como Pablo, y cuando entro en las casas y en los salones me van a dar la palmadita en la espalda, me van a dar aplauso, me van a decir, ay, pero Aarón, gracias por ser un siervo de Dios, me van a dar ofrendas porque dieron ofrenda a Pablo. Dicen, algunos lo hacen por pretexto, quieren hacerlo por motivos incorrectos, y otros por amor. ¿Cómo? Porque sabían que él estaba ahí puesto, pero ahora está encarcelado, y alguien dice, no, yo debo ir y cumplir lo que él estaba haciendo. Debo ir y seguir con la obra. Porque él nos decía eso, que nosotros debíamos entender que es importante seguir con la obra. Entonces yo voy a seguir con la obra. Los hombres de Dios no son permanentes, no son eternos aquí en este mundo. Amén. La obra de Dios sí es algo que va a permanecer hasta el día de Jesucristo. El poder de Dios es algo que no tiene fin, es inagotable. Amén. Y el amor de Dios es inagotable. Tengamos ese deseo, hermanos. Pablo decía, bueno, algunos quieren hacerlo por pretexto y otros por amor, pero bueno, de todos modos Cristo es predicado. Yo me gozo en eso. Algunos están escuchando de Cristo y yo me gozo en eso. Bueno, Job también era otro señor que tenía unos amigos, entre comillas, ¿no? Que cuando llegó la aflicción del Señor, era una prueba, y no era por el pecado, y por muchos capítulos, un amigo tras otro, amigo tras otro, amigo tras otro amigo, llegó a Job diciendo, no, es que tú eres un pecador. Tú hiciste algo. Sabemos que hiciste algo. Dejaste de amar a Dios, a tu prójimo, y estás amándote a ti mismo, y por eso Dios te afligió, para corregirte. Tú has hecho, hay algo de pecado en ti. No lo puedes esconder. Tal vez de nosotros, pero no de Dios. Y llegaron siempre, todos los días, condenándole. Y él decía, bueno, yo no sé. Es que yo no sé por qué me ha pasado esto. Pero dijo una cosa muy impactante en Job 13. Dice, he aquí, aunque él me matare, hablando de Jehová, hablando de Dios, en él esperaré. Yo no sé por qué estoy recibiendo esta aflicción, pero si él me matare, yo sigo esperando en él. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Dice, yo no sé por qué me ha llegado, pero si me mate, yo seguiré confiando en él. No voy a negar a mi Señor, voy a seguir confiando en él. Él no sabía cómo responder a los enemigos, o los amigos, digo, sino decir, yo seguiré fiel a mi Dios, yo sé que él está vivo, yo hice un pacto con mis ojos, yo me he guardado del mal, yo quiero ser fiel a Dios, yo seguiré confiando en él. No sé por qué está pasando esto, pero yo sé que él tiene un propósito, y aunque me matare, yo voy a esperar siempre y continuamente en él. Él dice, Pablo dice, que pase lo que pase, cueste lo que cueste, tome lo que tome, el deseo de él había sido y siempre seguirá siendo que el evangelio sea predicado, sea anunciado, cueste lo que cueste. Tenemos esa actitud cuando otros se levantan contra nosotros, cueste lo que cueste, por lo menos que Dios sea glorificado en mi vida y el evangelio predicado. Podemos ver más allá de nuestra situación, de nuestra vida, de nuestros acusadores, para gozarnos en Cristo. Pablo estaba, dice ahí en el versículo 17, puesto para la defensa del evangelio. Quiere decir que él entendía la responsabilidad, cueste lo que cueste. Quiere decir que no pudo callarse, cueste lo que cueste. Entendemos que tenemos la misma comisión, la misma misión en nuestra vida, cueste lo que cueste. Ahí dice en 1 de Corintios algo muy importante, algo que debemos aplicar a nuestra vida también. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, es mi responsabilidad. Yo no debo gloriarme en eso, yo no soy muy especial. Es mi responsabilidad hacer esto. Y dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, el Señor sabe y conoce mi actitud ante Él, con la cual estoy sirviéndole. Y yo quiero servirle de buena actitud, entendiendo que cueste lo que cueste, mi responsabilidad aquí en este mundo es glorificarle a Él. Mi deseo es anunciar el evangelio. Mi deseo profundo, mi anhelo es que otros conozcan a la salvación que tengo, que otros sepan que no es por las obras de religión, no es por la tradición, no es por la justicia propia, pero hay un Dios que es justo, que va a juzgar el pecado, pero envió a su propio Hijo, que tomó el castigo nuestro sobre sí mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le pregunto, hermano, amigo, vecino, alguno de nosotros tenemos que examinarnos, debemos examinarnos. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos en la fe, hermanos? ¿Estás vagando ahora en la incerteza de tu salvación? Ven a Cristo hoy. Dios hizo todo lo posible para que tú seas salvo, y ahora te está llamando, está haciendo una obra en tu corazón. El Espíritu Santo te está diciendo: tú eres pecador y tú ante mí no estás bien. Si tú murieras ahora, no estarás conmigo, porque estás confiando en algo aparte de lo que hice en la cruz. Hoy ven a Cristo, acéptele a Cristo, abre tu vida a Cristo, corre hacia Él, echa tu vida sobre Él, y dice que Él te va a salvar. Arrepiéntete y cree en Él hoy, y no hay otra esperanza. Pero cuando hacemos eso, tenemos esperanza, vida eterna. Podemos gozarnos en Él, podemos gozarnos en esa salvación. No depende de nosotros, depende en Él. Amén. Si hay alguien aquí que necesita ser salvo, no espere más, hoy hágalo, hoy hágalo. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, tenemos que renovar nuestro enfoque y nuestro compromiso hacia el Señor. ¿Hasta qué momento le vas a amar y servir a Dios? ¿Hasta que llegue la enfermedad? ¿Hasta que no tengas plata? ¿Hasta que alguien en tu familia muere? ¿Hasta que te enfermes tú? ¿Estás en la cama, en la clínica? ¿Hasta qué momento vas a amar a Dios? ¿Hasta qué momento vas a servir a Dios? ¿Lo han pensado? Yo espero que sí. Porque a veces pensamos: bueno, ahora me va bien, tengo algo de comida, tengo algo de no solo necesidad, sino algo de cosas que quiero. Yo tengo la vida hecha. Sí, Dios, yo te amo, gracias. Gracias por darme todo esto, gracias, Señor. Pero cuando ya no tienes ni un peso, ¿le vas a amar? ¿Le vas a servir? Les pregunto esto porque debemos pensar en esto. No es decir que todos nosotros vamos a perder todo, pero quiero que sepan que eso sí puede pasar. Puede ser que mañana vas a perder toda la casa, te van a echar en la calle. ¿Seguirás amando a Dios? Espero que sí. Puede ser que mañana vas a perder toda la plata que tienes. ¿Seguirás amando a Dios? Espero que sí. Puede ser que mañana vas a perder toda la salud. ¿Seguirás amando a Dios? Espero que sí. Espero que sí. Espero que digamos juntamente con Pablo: cueste lo que cueste, yo voy a servir y amar a mi Señor. Voy a gozarme en mi Señor. ¿Hasta qué momento vamos a amarle? Hasta la eternidad. Siempre, siempre, siempre. Él nunca, nunca nos ha sido infiel. Siempre es fiel. Siempre nos amará. Y nosotros debemos amarle para siempre. ¿Cómo reaccionarías si perdieras todo? Dios siempre estará con nosotros y por y en medio de todo. Pero tienes que decidir ahora. Tenemos que decidir. Cueste lo que cueste, yo le voy a servir. Yo me voy a gozar de Él. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido no deben entristecerse, porque Dios está usando hasta eso también para su gloria. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida día tras día tras día. Ayúdanos a morir al hombre viejo, al hombre que a veces se levanta en mí diciendo: no, esto no es justo, hay que vivir por ti mismo. No, Señor, ayúdame a morir a mi carne y vivir a ti, Señor. Ayúdame a estar cargando mi cruz tras ti, Señor, sabiendo que no he hecho nada para ganar la salvación, pero me compraste con tu sangre. Y ahora, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero anunciarte y tu evangelio a todo el mundo, cueste lo que cueste, Señor. pase lo que pase, Señor, tome lo que tome, quiero servirte, Señor. Quiero gozarme y me gozaré en ti, Señor. En tu nombre te lo pido, para tu gran gloria. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.